Madrid le acogió desde los 17 años y ya van 45. Su historia con la ciudad es digna de novela porque no hay diario bueno o malo, sino una vida mal contada. La vida de Andrés Trapiello está bien contada y quizá más importante, la ciudad que le transformó está aún mejor contada. Su último libro es una biografía camuflada que sirve de excusa para hablar con afecto de Madrid. Me gusta mucho hablar con Andrés Trapiello, me gusta mucho leer a Andrés Trapiello y hoy estoy muy feliz con el hecho de que está aquí. Admirado Andrés, muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Dice el autor, una ciudad, Madrid, a la que la gente viene llorada de casa, él incluido. ¿Qué quería decir eso?
Bueno, Madrid, yo creo que el lado simpático que todo el mundo le ve es que aquí la gente se queja poco, porque viene ya, como digo, llorada de casa, porque aquí hemos venido dos terceras partes en este momento de los habitantes de Madrid, de los madrileños de Madrid, son de fuera. Y si han venido de fuera es porque en muchos casos pues les ha costado tomar la decisión, dejar padres, dejar familia, dejar terruño, y vienen aquí a abrirse paso, a abrirse camino, y esto hace que la gente no te cuente sus penas, o sea, porque todo el mundo tiene penas y entonces se centra en lo que tiene que hacer, que es hacer su propia vida y la vida de la ciudad. Yo creo que este es el tono del libro, me parece. También.
¿Se podría decir que es principalmente una carta de amor?
Es una carta de amor. Yo a Madrid, como todo el mundo que vivimos aquí, le tenemos una enorme gratitud, y además, aparte, en fin, de que ahora se habla de la madrileñofobia o la madritirria, etcétera, pero yo lo he comprobado, que en Madrid hay muchísimo amor a la ciudad por muchísimos sitios fuera de Madrid. Gente que ha pasado aquí sus años de estudiantes, su mili, su primer trabajo, un destino provisional. Todo el mundo recuerda Madrid en general con muy buenos feelings, con muy buenos aires, ¿no? Ah. Y yo creo que también esto se nota en la ciudad. Es decir, es una ciudad muy luminosa, no solamente porque tenga mucha fama, que también, los cielos de Madrid, que son únicos, es casi lo primero que percibe el forastero, el viajero, casi lo primero que percibe de Madrid es la luz, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿y esta luz de dónde sale? Bueno, Velázquez ya lo vio, pero lo que nota también es la luz, digamos, espiritual o la luz anímica, ¿no?, de la ciudad.
¿Cómo llegó Andrés Trapiello a Madrid desde León? ¿Tras una bronca con el padre?
Fue una disputa bastante agria, ¿no? Vine con mi hermano Pedro y bueno, aquello ya se olvidó pronto, afortunadamente. Las relaciones con mis padres se restablecieron relativamente pronto, aquello se olvidó, pero lo más importante, lo que yo cuento en el libro, es que, bueno, esa bronca familiar, que era una bronca, digamos, más que política, a mí me descubrieron unos mundos obreros debajo del colchón y esto desató, digamos, una tormenta tremenda. Yo tenía 17 años, yo me quedé en Madrid, y lo importante es lo que se cuenta. Este libro, a veces me dicen, es una biografía tuya. Bueno, no exactamente, porque si yo tuviera que contar mi vida, no la habría contado de esa manera. Yo aquí no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de Madrid. Entonces, cuento Madrid. Es verdad que la cuento como se la contaría a un amigo, ¿no? ¿Cómo contamos una ciudad a un amigo? Pues vamos por la calle y pues nos vamos acordando de cosas nuestras, de cosas de la ciudad, de amigos que han vivido aquí, de la historia, y va todo un poco mezclado, ¿no? Y este es un poco el interés que yo me tomé para escribir este libro. Es muy difícil escribir un libro de una ciudad, pero más difícil todavía hacer que lo lea alguien, porque normalmente lo dejamos a medio camino, nos aburre, o porque nos apremia, porque no encontramos lo que vamos buscando. Y yo lo que me he propuesto al escribir el libro es que, en fin, que este libro el lector lo empiece y lo termine, ¿no?
Dices que Madrid nunca cuestiona nuestro derecho a estar en la capital, ¿verdad?
Bueno, Madrid es la ciudad menos chauvinista y menos, desde luego, nada nacionalista. aquí la gente, como yo decía, llega llorada, y al contrario de lo que vemos en otras partes de España, donde se pasan el día lloriqueando y hablando de identidades y pidiendo y exigiendo, en Madrid no es así. En Madrid tú, por el hecho de estar en Madrid, eres madrileño. Yo pongo la comparación con otros que han emigrado pues a Cataluña o al País Vasco, donde inmediatamente los aborígenes de allí los han tachado de charnegos o de maquetos, y además con un aire despectivo, ¿no? Aquí en Madrid, los que llegamos a Madrid somos madrileños desde el primer día, y desde el segundo, si volvemos a nuestra patria chica de visita, somos los madrileños también. Esto es lo que también hace que la ciudad sea una ciudad que mira hacia otras partes, que no se mira el ombligo. Es verdad que además Madrid tiene un ombligo, no digo feo, pero tiene un ombligo hecho de sabanera. Pues es una ciudad bastante destartalada, muy bonita, pero que tiene un poco lo que se dice el refrán: la suerte de la fea, la guapa la desea, ¿no? Y esto es lo que es Madrid, es una mujer muy resultona, o una ciudad muy resultona.
Que Madrid no sea de nadie hace que no haya quien se ocupe de las cosas importantes. Por ejemplo, de no demoler la casa de Cervantes.
Bueno, eso es lo que pasa con Madrid, es decir, que como en principio nadie es de aquí, se supone que Madrid se cuida solo, y no es verdad. O sea, al final las cosas se acaban, se derrumban por falta de cuidado. En el caso de la Casa de Madrid, de la Casa de Cervantes, Mesonero intentó implicar incluso al rey, que era Fernando VII en ese momento, y no lo consiguieron, porque además el dueño de la casa, que dijo, no, ya sé que esta casa, además dijo, ya sé que en esta casa vivió Don Quijote, pero esta casa es mía y la tiro porque quiero. Y esto es un poco lo que a veces en Madrid ocurre. Madrid se ha destruido muchísimo a lo largo de los... Si pensamos que del Madrid de los Austria, que tiene tanta fama en Madrid, seguramente no se conserva ni un 5% de las casas originales del siglo XVIII, un 15%, del XIX bastantes más, y del XX bastantes más, pero se destruye mucho por el afán de unas veces para mejorarlo. Madrid es una ciudad donde está todo mezclado, lo bueno, lo malo, lo importante, lo que no lo es. Si hubiera que definir Madrid con una palabra, es mezcla de casas, mezcla de gentes, mezcla de proyectos, mezcla de ilusiones, y esto también le hace que Madrid sea muy especial, donde si tú quieres encontrar algo, una taberna, una casa, una calle, un amigo, antes, hasta llegar a esa casa, a ese amigo, a esa calle, te vas a encontrar otras muchas cosas que unas veces te agradan y otras veces te desagradan, pero que está constantemente sorprendiéndote.
Pero sí se pone empeño, por ejemplo, en poner o en quitar una calle, ¿no? O en quitar una estatua, ¿no? Con el criterio del que lleva 45 años en la capital, Andrés, ¿quién crees que no se mereciera una estatua?
Bueno, vamos a ver, lo de las estatuas, hasta un cierto momento, hasta el siglo XIX, se daban con cuentagotas, ¿no? Y normalmente a un rey, a un santo, y para de contar. Luego a Mesonero Romano se le ocurrió que la ciudad podía pasar por un libro de historia con afanes didácticos, y entonces empezaron a quitar calles de nombres maravillosos que tenían una lógica, y empezaron a dársela a los políticos, a los alcaldes, a los obispos, y entonces a partir de ahí es tremendo. Por ejemplo, el último caso concreto, que es el caso de las dos estatuas, de los dos monumentos, de Prieto y de Largo Caballero. Yo el de Prieto, por otras razones, lo conservaría, pero no el de Largo Caballero. El mayor defensor de ese monumento fue un historiador que ha salido, Paul Preston, que ha salido diciendo, y que bueno, podría decirse de Largo Caballero que es un político incompetente, pero no un asesino. Bueno, si tuviéramos que dar a todos los políticos incompetentes una estatua en Madrid, no podríamos salir de casa. Es decir, si el único mérito que tiene Largo Caballero es para conservar el monumento, es que no fue un asesino, bueno, esos son los criterios, y esos son criterios políticos. Pero ojo, no solamente los ha tenido la izquierda o la derecha, o sea, lo ha tenido izquierda, derecha, el clero, el banquero, todo el que tiene poder, todo el que tiene vanidad, en un momento determinado quiere que la calle se la pongan a su nombre, y si es posible con una estatua en la entrada y otra en la salida de la calle, ¿no? O sea, esto es así desde el siglo XIX. En el siglo XIX, de todos modos, tenían una grandeza que no tenemos ahora, y es que los enemigos se ponían, incluso reconocían el valor de tu contrario, de tu opositor, y le daban una calle incluso a aquel que te había fusilado, ¿no? Entonces, pues o aquel que fusiló. Entonces, pues no sé, de pronto en Madrid tenemos calles donde está el general tal con el general cual al que el general tal fusiló. Bueno, ¿esto qué significa? Que tenían una cierta grandeza dentro de ese sistema de locos, o esa simonía municipal, que es repartir calles, ¿no? Eso no, eso es un disparate, es decir, esta calle para... ¿Por qué? Porque vienen los de la nueva facción y quitan los nombres anteriores. La Gran Vía se ha llamado de muchas maneras hasta ahora. Afortunadamente, el madrileño luego mantiene las cosas. Gran Vía es Gran Vía, y la Plaza Mayor, la llamemos constitucional, de la República o de lo que quieras, al final sigue siendo la Plaza Mayor.
¿Qué son los bares para una ciudad como Madrid? ¿Cómo son los bares para una ciudad como Madrid, o los bares de Madrid?
Son fundamentales. Bueno, el bar de Madrid, la antigua cantina o la taberna, era fundamental, sobre todo en su gran eclosión, que es en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque las casas estaban mal pertrechadas, eran frías, eran angostas, húmedas, y la gente, los hombres, fundamentalmente, porque las tabernas eran de hombres en su mayoría, o de mujeres de mala vida, era el sitio, diga, más hospitalario que tenía de la ciudad. A medida que las mujeres fueron conquistando sus derechos a estar en la calle, es decir, a ser también ciudadanas públicas, también consiguieron. Y el hábito de una ciudad como Madrid es el encontrarse en un bar o una taberna, y esto es importantísimo. Cuando esto lo cierras, cuando esto lo cortas, la ciudad, como pasa ahora, ¿no?, se desquicia un poco, es decir, pasa de ser una ciudad donde tú te encuentras en todas partes a una ciudad que no sabe por dónde va, ¿no?
Goyo González, que es madrileño de cuna y además de varias generaciones, un caso único, hace preguntas interesantes.
¿Es usted más villano que cortesano o más cortesano que villano?
Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra, ¿no? Como dicen, en Madrid dicen de corte o de cortijo. De ser algo sería de los barrios bajos, sí, que son los que me gustan. Pero eso no quiere decir ser villano, ¿eh? La villa es otra cosa.
Ahora, en vez de Goyo González, soy Gregory González, un guiri. Me gustaría que me recomendara un sitio para comer.
Bueno, el de tu calle, no te rompas la cabeza, no, el que tengas más cerca. Es decir, en Madrid se come mal y bien en todas partes. Es decir, un día te toca mal y otro día te toca bien. Lo importante es que elijas la persona adecuada. Y si la persona es adecuada, lo que vas a comer te va a saber a gloria. Y si la persona que llevas contigo es la errónea, te va a dar la comida.
Un rincón para amar.
Es bonito el templo de Debod, no solo porque van allí todos los enamorados de Madrid a ver las puestas de sol, sino porque las puestas de sol de Madrid son espectaculares.
Un lugar para morir.
Bueno, ese mejor, vamos, está la cosa como para hablar de eso.
Lo decía por lo de Madrid al cielo.
Sí, no.
Ya que estamos.
Y un agujerito para verlo. Sí, pero vamos.
Hombre, si lo podemos ver mejor, ¿eh? Y ya por último, y sigo con esta, no pregunta, sino sugerencias que le pido. Una novela y una película que hayan retratado Madrid, para usted, perfectamente.
Desde luego la novela, sin lugar a dudas, Fortunata y Jacinta de Galdós. Esta es la... Porque ese Madrid sigue vivo. Y películas, pues mira, me gusta muchísimo una de Neville, que es la primera, es La historia del caballo, que es maravillosa también. Es un Madrid antiguo, pero reconocible completamente.
Es el libro, el último, de Andrés Trapiello, este dibujo de Madrid, así llamada, Madrid, donde habla de la ciudad, de sus cosas buenas y malas, y ya les digo, de alguna manera, una buena carta de amor. Querido Andrés, un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Hasta luego.